Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Nuevos Sabores llegan a Monticello, Asociación Chilena de Seguridad, Consorcio, Renting Mita Go, Banchile Inversiones, Clínica Alemana, AFP Habitat 40 años juntos, Inmobiliaria Santolaya y Talana, rediseña la forma de trabajar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este día jueves 28. ¿Qué te parece? Agárrenme para el deseo un ratito, que se está acabando. Empiecen con sus rutinas de bullying tradicional.
No. Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo estás, Consuelillo?
¿Estás con mascarilla?
Sí.
Pero no, tiene un poco de todo, pero está con el resfrío que está todo el mundo.
El resfrío y salgo tarde, temprano, sí. No quiero... Prefiero tomar precauciones.
No, aquí hay espacio suficiente, pero bueno.
No, claro. Pero por eso es una precaución que tomo por ustedes.
Yo te lo agradezco.
¿Cómo estás, Consuelo? ¿Todo bien?
Muy bien,
buenos
días.
¿Vieron? Qué bueno que me acordé, yo no, de qué les digo, un comentario muy chiquitito. Anthony Fauci, ¿lo leyeron o no?
Sí, Fauci. No leímos, no, pero sí sabemos que era el doctor Fauci.
Que lo vi anoche, declaró más bien, que se puede dar por terminada la fase de pandémica de Estados Unidos, ¿eh?
¿Sí?
Sí, espérate, voy a buscar exactamente. Escucha, que salía una noticia que me llegó anoche, la estuve leyendo, pero. Perdónenme que sea tan. Que no la he tenido lista. Aquí. La pandemia no ha terminado, pero Estados Unidos está en una fase de transición de la pandemia. Dijo Fauci ayer, asegura que Estados Unidos. Salió de la fase pandémica, esa es la frase textual. Mm. Anthony Fauci asegura que Estados Unidos salió de la fase pandémica del COVID-19. No quiere decir que desapareció la pandemia, pero que salió de la fase. Fíjate que tenían hasta 1 millón de casos en un momento, y hoy día es muchísimo menor, y plantea una nueva etapa, que tiene todas sus consideraciones nuevas, que tiene toda una serie de resguardos que hay que tomar, pero salir de la fase más crítica, y lo decretó, te podría decir que es la persona o la autoridad más importante del mundo en estas materias. Yo lo leí anoche muy tarde, se lo quería recordar, que bueno que me acordara.
Oye, ¿quién era el que, cómo se llama, el en Europa, toda esta discusión sobre el derecho al olvido, Consuelo? No quiero hablar del derecho al olvido, pero el derecho al olvido es básicamente que tú tienes derecho a pedir que en las redes se borre cosas que tú has dicho o hecho en un determinado periodo, ¿no es cierto? Ese es el concepto, ¿no?
Sí.
Ese es el concepto. Básicamente porque uno tiene derecho a cambiar de opinión. Pero eso está circunscrito a las redes, digamos. Está circunscrito a las redes, que es que a ti no puedes estar tú permanentemente dando cuentas de lo que pensabas, opinabas o decías hace, no sé, 10 años. Cuando tenías 18, cuando tenías 20, etcétera, etcétera. Bueno, algo similar está ocurriendo aquí en términos de no sé si alguien está invocando el derecho al olvido, pero eventualmente podría ocurrir, con la Ley de Seguridad Interior del Estado. El fin de semana circulaban algunos twitters que mostraban cómo, entre otros, Giorgio Jackson y Gabriel Boric en enero del 21 habían propuesto derogar la Ley de Seguridad Interior del Estado, y cómo ha habido un montón de intervenciones. Ayer me mandaban pantallazos de twitters antiguos del presidente de la República, etcétera, etcétera. Todo en el marco de la decisión de presentar querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado en determinadas materias. Y ahí es donde empieza a mí se me produce una especie como de dilema, comillas, ético, por llamarlo de alguna manera, porque sin duda, entre las herramientas que tiene el Estado, está la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Es más, hay un riesgo para quienes, siendo autoridad, no la apliquen. Pregúntenle a Víctor Pérez, fue acusado constitucionalmente por no aplicarla.
Caso Camionero específicamente.
Caso Camionero específicamente. O sea hay, se entiende por ese lado. Pero también yo tengo la sensación, la convicción de que si uno inhibe políticamente a la autoridad, que es un instrumento, por más que no le gustaba, uno le está coartando la posibilidad de gobernar. Yo creo que es otro tema es si finalmente se reconoce, dice, mire, estábamos equivocados en su minuto, o lo vemos distinto desde acá. Pero cuestionar el que se aplique, o sea, generar esta campaña diciendo qué inconsecuentes son, cuyo único resultado posible sería que renunciaran a la herramienta de que la ley les está, que la ley les entrega, yo creo que ahí se produce un problema, no sé si me explico bien, un problema que hay una suerte de dilema, no sé si es ético, pero se puso un dilema bien complejo respecto a hasta dónde critico, si lo que me preocupa es generarle daño al gobierno o lo que me preocupa es que se restablezca el orden. Y yo creo que es una duda que tienen muchos, por ahora se nota poco, pero también es cierto que sería súper bueno que quienes hoy día están aplicando la ley del Estado dijeran o cambiamos de opinión o nos dimos cuenta u otra cosa es con guitarra y se hicieran cargo de eso, no pretender que eso quede en el aire. Pequeño punto.
En todo caso, el derecho al olvido no es para una opinión distinta que hayas tenido, sí, sino que claro. Es para información que sea considerada sensible y de la cual
sí, pero
digamos,
es que puede...
tú tienes derecho a, o consideras que te puede afectar en la actualidad.
Claro, pero un comentario sexista que tú hiciste cuando tenías 18 años, que puede ser opinión, por decirte algo, pero que te puede afectar después, sin duda. Eso uno podría pedir, oiga, sabe que yo pienso hoy día muy distinto,
claro.
Mi vida ha sido completamente distinta a lo que yo era en ese minuto, y entonces pedir que... Y aquí podría darse un evento parecido. Mira, en esa época no me imaginaba que iba a ser autoridad, no entendía los alcances, ahora sí los entiendo, por favor.
Las
por
personas tienen derecho a cambiar, obvio que tienen derecho a cambiar, sobre todo...
A veces el deber.
Sobre todo cuando las circunstancias de la vida te cambiaron a un nivel que tú eres autoridad. Nunca nadie se imaginó... que lo que era probablemente ser autoridad antes de serlo, y las responsabilidades que acarreaban y las dificultades que acarreaban. Yo creo que este zapato chino que está el gobierno y las máximas autoridades tiene una posible solución que además salen ganando, salen para adelante, que es reconociendo el que... George Jackson lo ha hecho, para lo difícil que es, pero reconociendo que ese juicio carece del conocimiento total de las circunstancias. Y que las críticas que le hicieron la autoridad en su momento, a la luz de los antecedentes que tienen ahora, son erradas. Y salir, ponerse colorado, bien colorado, y decir, en realidad, el decir que invocar la ley de seguridad del Estado profundizaba la crisis, y que era un escándalo, y que era muy malo, y que era un error político, ese juicio hoy día tenemos uno contrario. Es una herramienta legítima y necesaria, porque lo que nosotros tenemos como principal responsable hoy día es el orden público, y sin utilizar esta herramienta en circunstancias determinadas, es imposible reponer el orden público, que es nuestra gran responsabilidad hoy día. Si lo hacen con una claridad meridiana de ese tipo, y no dejándolo pasar hasta que esto pase piola, el que pase piola es lo malo. Hay que asumirlo de frente, nos equivocamos o no teníamos toda la información en ese momento. Y además, eso creo yo que da paso a una segunda fase, que es la fase de poder hacer un gran acuerdo nacional en contra de la violencia. Que es muy necesario.
Pero pasa por no querer ocultar que cambiaste de opinión.
Pues. Exacto. Por eso te digo, ponerse colorado, claro. Enfrentarlo y decirlo, cambiaron las circunstancias, me había equivocado sin intención, porque no tenía todos los antecedentes, pero hoy no haría ese juicio. Yo hoy sería mucho más empático con la autoridad entonces, porque hoy día me toca ser autoridad a mí. Creo que eso generaría credibilidad, generaría empatía, y sobre todo la posibilidad de que los del frente, que vienen saliendo del gobierno, digan, ok... Y hacer un gran acuerdo por la violencia, porque la violencia se nos está colando por todas partes. El mundo narco, la violencia de infiltración en los colegios secundarios, la violencia en la Araucanía, la violencia de cualquier protesta se transforma en una toma, que cualquier día llamado a paro por el Facebook que terminan en saqueo. O sea, y que la violencia como método de resolución de conflictos parece normalizarse. Eso solamente se logra con un gran... Voy a volver a la terminología... de los temas de pensiones y de tributarios, un gran pacto contra la violencia. Yo creo que esa es la oportunidad que se están perdiendo, pero ¿quién es uno para dar lecciones de ningún tipo? Solo es una idea vaga.
Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Y está con nosotros el ministro de la Vivienda, Carlos Montes. Ministro Montes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Nicolás, ¿cómo está usted?
En la vida nos hemos dicho ministro, Carlos, diputado, senador.
Por eso, por circunstancia... Sí, vamos con el Carlos nomás.
No, yo sé.
Yo todavía no me acostumbro a esta...
Pero las circunstancias de la vida generan cambios y hay que decirlos. Ministro, claro. Muy buenos días.
Cuando yo conocí a Carlos Monte era Carlos, después era diputado, después era senador y ahora es ministro.
Yo cuando te conocí a ti era un tipo de la tele y hoy día era el Nico.
Hoy día soy claro, absolutamente. Claro, ¿qué absolutamente.
¿Qué tanto?
Absolutamente.
Ministro, muy buenos días.
Buenos días también.
¿Consuelo?
Consuelo.
Sí, claro, también. Yo parto. ¿Cómo
está, Consuelo? Sí, ah, vaya a partir hola, tú, perfecto, está, dale.
Sí, voy a partir. Yo estaba dejando que los muchachos ahí...
Hiciéramos desorden, sí, dilo.
Se desordenaran. Ya, ministro, un millón de gracias por esta entrevista. Quisiera partir por su área, ya no partir necesariamente por los asuntos políticos que estábamos conversando al inicial al iniciar el programa. La verdad es que usted está partiendo su gestión con un déficit de vivienda muy grande, generado a lo largo del tiempo, y con este plan de emergencia habitacional que venía planteado desde el programa del presidente Boric y que usted también ha estado diciendo que viene muy pronto. Quisiera saber cuáles son los grandes cuellos de botella en este minuto que está enfrentando el gobierno para poder cumplir con los compromisos que ha hecho en materia de vivienda y poder, construir 65.000 viviendas al año, que es lo que se han propuesto.
Mire, en primer lugar, yo quiero decirle cómo se formó este déficit, porque algo que todavía no está claro, a pesar de que hay mucha gente que se dedica a estudiar. Pero lo primero, lo que creemos es que los 400.000 que venían antes del estallido y antes de la pandemia y antes de los migrantes, tienen que ver con que la política habitacional no funcionó en las grandes ciudades adecuadamente. Más del 50% del déficit es Santiago, Valparaíso y Concepción. 50,6 exactamente con las cifras que tenemos. Entonces, eso es lo primero. Después llegaron, vino el estallido y mucha gente tuvo que salir de las casas, se aumentaron el precio de arriendo y empezó a aumentar significativamente el déficit. Después llegaron los migrantes. Y todo esto acumuló, esto no es algo circunstancial, se va acumulando en el tiempo, como usted muy bien dijo al comienzo. ¿Cómo enfrentar esto? O sea, no hay varita mágica, aquí requiere un proceso más largo. Y nosotros lo que este gobierno, el presidente Boric, se propuso 260.000 para 4 años. Es una cantidad muy grande, 260.000. Y nosotros creemos que es posible, pero requiere gran esfuerzo de todos los actores que tienen que ver con esto. El Estado, los municipios, los empresarios, los dueños del suelo, distintos actores, se requiere la colaboración, la contribución a este gran objetivo. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella? Yo creo que hay un tema que tiene que ver con rigidez del propio ministerio. Tenemos programas que son pocos y tienen una modalidad que genera rigidez para poder avanzar, y estamos diversificando las modalidades. O sea, vamos a tener líneas programáticas distintas, no voy a describirlas ahora, pero que entre otras cosas hace que los municipios tengan un papel mayor, que las empresas volvamos a tener programas habitacionales ligados a los centros de trabajo, en fin, que volvamos también a que el serbio, si decide construir en algún lado, pueda construirlo, porque hoy día tiene un procedimiento tan engorroso que no puede hacerlo. Vamos a revalorar lo que es la autoconstrucción, porque en muchas zonas del país eso es una demanda muy fuerte, en el norte sobre todo, y vamos también a fortalecer lo que son los microcondominios en una serie de retazos que hay por distintas partes de la ciudad y del país. Bueno, ¿cuáles son los cuellos de botella? En este momento el cuello de botella principal, como siempre, son los suelos en los lugares de mayor escasez, o sea, las grandes ciudades. Y aquí estamos haciendo un intento de que los suelos públicos se orienten claramente a esto. Y estos son los suelos bienes nacionales, son los suelos de las Fuerzas Armadas, que hay muchos suelos en lugares muy clave, son los suelos de ferrocarriles en otros lugares, y también suelos dispersos que hay. El otro cuello de botella... Perdón, y el suelo no es la cantidad de suelo, es el precio del suelo, porque suelo hay. Si el problema es que hay suelo muy caro.
Y muy entonces, lejos. O sea, y el accesible está muy lejos y genera...
Yo estoy de acuerdo que hay mucho muy lejos, pero también hay algunos muy cerca, ¿eh? O sea, podríamos describir en cualquiera de las ciudades y ver todo lo que ya estamos dedicados.
Por cierto, o sea, lo que me refiero es que el que hoy día estaría accesible por fondos disponibles, en general está muy lejos. Y hay mucho disponible cerca, muy caro, impagable, sí, en rigor.
Efectivamente. Y esto, Chile no tiene un buen sistema para desincentivar la especulación con el suelo. Esto es un tema mundial, es cierto.
Sí,
pero
sí,
acá no. Tenemos en Guinness, y tú miras, no sé si todavía saldrá, pero en un momento decía que Chile era el paraíso del negocio del suelo. ¿Y por qué era el paraíso? Porque no tenía un sistema tributario que quien ganaba hacía grandes utilidades especulando con el suelo, tenía también que hacer grandes aportes a la ciudad. Entonces, recién incorporamos en Bachelet II un impuesto a la plusvalía que es importante ante los cambios planes reguladores. Bueno, eso primer frente a la pregunta, este es el primer cuello de botella. El segundo, que se ha ido transformando en un problema, el tercero, digamos, o sea, primero el ministerio, que tiene que flexibilizarse y hacerse más eficaz; en segundo lugar el suelo, y en tercer lugar estamos con un problema serio con las empresas. ¿Por qué? Porque hay un momento de que aumenta el valor de los insumos. En esto no terminamos de comprender qué pasó, ¿eh? Porque no es solo la inflación mundial, pero hasta el momento nuestra hipótesis, son conversado con ellos, es que había un sistema de abastecimiento de insumos organizado por los chinos, que de repente se interrumpió porque los chinos dejaron de tener interés en traer muchos insumos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? De que las empresas empezaron a salir a comprar, tenían que hacerlo a Argentina, Ecuador, a Perú, a Brasil, y que son de precios mayores, de calidades, me dicen que inferiores en muchos casos,
distinta,
y además no encuentran en la cantidad suficiente los insumos. Y esto genera una presión de costo hacia arriba. ¿Qué hacemos con eso? En primer lugar, estamos con, esto empezó incluso en el gobierno pasado, con un sistema de analizar los casos y tener un sistema de asignación adicional. No va a aumentar los subsidios, porque esto tiene que cambiar, sino que asignaciones para que los proyectos caminen. Y en eso estamos. Pero además tenemos que ver las causas de fondo. Y las causas de fondo son de que el abastecimiento de insumos a la construcción, todo se está trayendo de afuera. Tenemos hoy día problemas hasta con la madera, tenemos problemas con el cemento, tenemos problemas con las baldosas, porque todo se producía afuera. Entonces, con Corfo estamos trabajando una alternativa de estímulo a mayor producción de los centros de producción que hay en Chile, que amplíen su producción, y por otro lado, que se organice de alguna manera la importación, porque los productos de fierro, de hierro, fundamentalmente vienen de afuera y nosotros tenemos muy poca capacidad de producir. Entonces, Chile está muy preparado para exportar, pero no está preparado para organizar la importación de una manera más racional. Entonces, también en eso bueno, yo destacaría como algunos de los cuellos de botella. Hay otros, pero esos son los principales.
Ministro Carlos Montes, en dos temas que usted menciona al pasar, dice flexibilidad del ministerio, pero yo quiero ampliarlo al Estado. Cuando sabemos que, por ejemplo, Bienes Nacionales disponen, o las Fuerzas Armadas disponen de sitios que ayudarían a paliar este problema, ¿cuánta facilidad o cuánto está en su mano poder efectivamente en un tiempo razonable hacerse de esos sitios? Que es el mismo dueño, es el Estado. La coordinación con otro ministerio. Y por otro, dos en uno, la pregunta,
defensa.
¿Qué posibilidad tiene usted de manejar con las municipalidades locales el cambio de uso del suelo, o las densidades más bien? Porque entiendo que las densidades en lugares donde tiene usted, y esto más tiene que ver también con donde está cerca del metro, las grandes avenidas, eso puede facilitar hacer más pisos donde hay una torre, atraer más gente, poder hacer más vivienda. Esos dos temas me gustaría que me
ayudara. En general, sobre, usted toca muchos temas, pero sobre todo estos temas, hay algunos que ya están resueltos. O sea, se salió una ley a fines del gobierno recién pasado, que negociamos con el gobierno, donde ya venía legislado el tema del plan de emergencia, pero también una modalidad de cambios de uso del suelo más rápido. Eso ya viene, ya está legislado, y ahora tenemos que traducirlo en acciones. Recién, en el día de ayer, el Tribunal Constitucional esa ley la aprobó completa, pero nos demoramos mucho, perdimos muchos días. Bueno, ahora pasa por los trámites de Contraloría, esperamos que sean cortos. Eso está resuelto. Respecto a los procesos y los entendimientos dentro del Estado, ya algunos de ellos venían resueltos desde Bachelet II, que es, por ejemplo, la obligación de bienes nacionales de entregar para programas de vivienda terrenos sin costo. O sea, se transfieren nomás. Respecto a la Fuerza Armada, hay una comisión interministerial que está viendo uno por uno los terrenos. Un interministerial, porque esto supera el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, además de bienes nacionales.
Claro.
Porque en algunos casos va a haber que hacerlo con permuta, y en otros casos, los militares venden carísimos los terrenos. O sea, se los ofrecen a programas públicos carísimos, y en eso tenemos que ver. Respecto al resto de sus preguntas, ¿cómo acortamos los procesos? ¿Cómo? Eso es lo que todos los días estamos tratando de hacer. Hay cosas absurdas que se alargan, otras que tienen algunos sentidos y que hay que hacer ciertas modificaciones normativas.
Es una forma de modernización del Estado, o sea, también, ¿no?
Que nos demoremos casi un año en un trámite pasando por el tema ambiental. La verdad que es absurdo. Entonces, en la ley dice, en esta ley que aprobamos, es obligatorio darle prioridad al Ministerio del Medio Ambiente a estos temas. Y así en otra serie de cuestiones que estamos viendo. Las direcciones de obras municipales, eso son también una etapa que en algunos casos es muy lenta. En vez de demorarse una semana, se pueden demorar 4 meses en algunas direcciones de obra. Y en eso estamos tratando de concordar y buscar soluciones.
Estamos conversando con el ministro de la Vivienda, Carlos Montes. Hacía referencia a que están caros los insumos para la construcción, y en ese sentido quería preguntarle si van a poner en marcha esta Ferrabás, esta empresa pública comercializadora de materiales de construcción, y implementar ferreterías populares, que es algo que está en el programa, o si eso se desechó. Y también en relación con la participación del Estado, la idea del arriendo a precio justo, ¿eso sigue en pie también, y en qué consistiría?
Voy a partir por lo último. El tema del arriendo es algo muy necesario, pero hay que tener claro de que el arriendo en los sectores populares puede ser un paso para llegar a la vivienda propia. Toda familia quiere tener un patrimonio para la vejez, para los hijos, de distintas maneras. O sea, eso es parte de la cultura nacional. No, en Europa podrá ser distinto, acá no. Entonces, el arriendo puede ayudar mucho para enfrentar la crisis y la emergencia. Ahí en eso estamos. Ya están varios proyectos de arriendo caminando. Es probable que tengamos que hacer otras cosas. Hay una empresa que tiene 1.600 departamentos y los ofrecen arriendo. Estamos evaluando esa alternativa. Está también la posibilidad de comprar un edificio para arriendo por la emergencia. En fin, estamos evaluando distintas opciones.
Pero el punto que planteaba la Consuelo no era necesariamente ese. Entiendo, Consuelo, que tenía que ver con fijar los precios de los arriendos y ponerle límite a los precios de los arriendos.
Bueno, es que cuando es un arriendo protegido tiene una manera de...
En ese caso, por supuesto.
De regular el precio, pero a través de la oferta, ¿no? O sea, y eso también. Respecto a la regulación, lo que se ha hecho en Europa, en otros países, fue expropiar todos los holandeses, creo que fueron en Ámsterdam, creo que fue, expropiaron todos los departamentos en arriendo, la propiedad en arriendo, dado que estaban disparados. No, nosotros no estamos pensando en esas cosas, pero la emergencia puede llevarnos a necesidades muy fuertes. Entonces estamos tratando de solucionar. Respecto a lo que alcancé a oír al comienzo de parte de Matías, esto de las tomas. Yo quiero ser muy, muy claro. ¿Por qué las tomas? Si las tomas son una desesperación de la familia.
Disculpe, si quiere, me recuerda qué dije yo de las tomas. No me recuerdo haber hablado de ello.
No, usted, yo le pensé que era usted, pero...
José cambió de radio, pero vamos con las tomas, porque es un temazo.
Sí, es un temazo, vamos a eso, por favor.
Lo que yo vi en concreto fue que era una expresión más de la violencia con la cual se procesaban los problemas.
No, yo no me refería a eso.
Entonces le entendí
mal. Yo creo que estaba hablando de las tomas de colegio, ¿no? Bueno, no sé.
No, te habló de distintos tipos de hechos.
Bueno, puede ser, pero vamos con el tema. Perdón, sí, pero es la violencia, me refiero a los colegios, la infiltración en los colegios.
A la toma de carretera.
Ya, no me refería a eso, pero... Bien hecho.
No, lo que pasa es que las tomas, si usted mira la historia de las ciudades nuestras en Chile, han habido periodos de muchas tomas. Mm. Y hay un elemento ahí en esos periodos, que la necesidad de determinados sectores no ha tenido un cauce institucional apropiado. Mm. Eso, hay una relación entre ambas cosas. Entonces, ¿qué hizo el 90 la Concertación con don Patricio Elwin? Que había como 1.200.000 familias buscando casa. Lo que se hizo ahí fue rápidamente producir vivienda y a su vez relegitimar el camino institucional para acceder a la vivienda. Y eso se logró durante un periodo, fue una producción de vivienda no de buena calidad, en barrio alejado, todo lo que usted
quiera.
A costa
de las casas COPEVA, pues siempre... Sí, siempre
yo no pondría... Bueno,
que yo no las demonizaría, que yo no las demonizaría para nada, sí. Básicamente tiene que ver con la época.
Pero lógico.
Efectivamente cambia el nivel de exigencia.
A medida posible.
Claro.
No, si yo no estoy diciendo que eso es la pomada, dijo, ese fue el mecanismo en el cual se hizo. Nosotros ahora, cuando se nos está pidiendo autoconstrucción, y cuando se nos está planteando la necesidad de autoconstrucción en lugares como Valparaíso, San Antonio, en Iquique, todo el mundo quiere autoconstrucción. O sea, que el Estado tenga posibilidad de entregar sitios urbanizados, con calles, con luz y agua. Son necesidades en el norte muy fuertes, y hay experiencias buenas en el norte al respecto. Y esto hay
y malas también. Y malas también.
Y más también, efectivamente. Pero por lo menos en el norte, dos experiencias que tiene han sido muy, muy valoradas. Son muy valoradas por todos los sectores, de todos lados, ¿eh? O casi todos lados, porque hay algunos que creen que siempre van a ser malas, pero la verdad que la gente... Hablando con representantes del Banco Mundial el otro día en el ministerio que vinieron, me dijeron, esto que está pasando en Chile está pasando en Europa. En todos lados la gente le cuesta más llegar al suelo que a la construcción de la vivienda. Y entonces hay una presión de distrito que están haciendo y que tenemos que estudiarla bien y ver cómo generamos una respuesta. Nosotros tenemos una historia de experiencia. Las operaciones CITES en la época de Frei Montalva tuvieron un gran resultado para la época, un gran resultado. Pero eso no puede aplicarse hoy día de esa manera, por supuesto que no. Pero lo que quiero decir es que tenemos que ir diversificando las alternativas para enfrentar la emergencia.
Ahora, ministro Carlos Montes, ministro de la Vivienda, si bien yo no me había referido en ningún segundo sobre las tomas, ahora sí quiero referirme un segundito a las tomas y que nos explique un poco, porque me dio la idea. Porque claro, hemos visto que las tomas, si bien uno tiene que ser empático con familias que están a un nivel de hacinamiento y que cerca hay un y no tienen literalmente cómo vivir, y cerca hay un sitio, hay que estar en esa situación para ser al menos más cauto al hacer un juicio tan terminante, ¿no? Pero sí también hay que ser claro en que estas muchas veces están manejadas por mafia. Y hemos visto muchas ventas de sitios brujos que le venden con los permisos listos, con todo listo, con loteos hechos. Y hemos visto incluso crímenes asociados a este tipo de negocio. Lo vimos con el señor Correa ahí en Concón Alto. Es decir, esto se presta no solamente para la especulación, sino para que haya verdaderas mafias manejando el suelo en Chile. ¿Qué visión tiene usted al respecto?
Mire, eso que usted señala es gravísimo. Yo quiero remarcar el problema inicial, que el problema inicial es la desesperación de muchas familias. Claro. Frente a esto hay gente que se aprovecha y hace lo que usted señala. Los casos que yo conozco son extranjeros en muchos casos, pero también chilenos. Uh-huh. Si usted ve la situación de Lampa, tenemos información de que de Lampa toman una micro en el norte, un autobús, y se vienen hasta el terreno que tienen comprado en 1.5 millones, 2 millones en Lampa, y no han comprado nada, simplemente han comprado un pedazo de terreno que le asigna el pirata de los suelos, digamos, que está ahí trabajando. Y nosotros tenemos que encontrar una solución a eso, porque no puede tolerarse una cosa así, ¿eh? Y eso está ocurriendo. Y Frei Montalva hizo esta famosa ley de loteos brujos, ¿se acuerda que iban presos todos los loteadores en el momento de hacerlo? Estamos estudiando cómo hacer una sanción más rápida a todo esto. Y después está lo que usted también señala, la administración de esto. Hay un caso en que la administración incluso es con cobro, es con, hasta le voy a decir que con arma larga.
Sí, ¿ya? De todas maneras.
Con arma larga, o sea, ni siquiera con pistola solamente, con arma larga. Y tenemos algunos casos y estamos viendo con Interior qué hacer en esas situaciones. Porque eso es inaceptable, porque está rompiendo, no está respondiendo a la necesidad, sino que, como usted bien dice, una mafia.
Son zonas liberadas, entre comillas, en que
no es una suerte de eso. No, la policía no puede. Hay una toma, por ejemplo, que los sitios son de 400 metros. Sí. Y está totalmente controlada por gente con armas, etcétera, y no dejan entrar a nadie, o sea, y no puede entrar el Estado, ¿eh? Esa es una toma que es más pequeña. Bueno, hay distintas realidades producto de este rebalse de una situación social como la que estamos viviendo. Hay otras situaciones también nuevas. Hay gente que dice, yo prefiero vivir en un campamento que vivir en un departamento tan pequeño. Hay gente que nos dice eso, ¿eh? Que en un departamento de esas características, sin posibilidad de tener dónde estacionar el agua, en fin, distintas realidades que tienen en fundamento. Ahí, por eso con ellos estamos conversando alternativas. Hay que asumir las realidades actuales. Y las realidades actuales no son las de antes, son específicas.
Ministro, ¿están hechas en el caso de esas tomas con armas largas donde no pueden entrar el Estado, están hechas las denuncias de rigor?
Mire, no me atrevo a decirle que en todos los casos, hay casos que sí, pero la verdad es que el que está sin conducta es el Estado, ¿eh? O sea, hasta el momento, y tenemos que verlo, y por eso que estamos conversando con el Ministerio del Interior, estuvimos revisando la legislación, porque no se nos había dicho que la policía solo podía intervenir cuando ocurría en el momento.
Sí, porque esa ha sido la tesis, sí, efectivamente.
Sí, y la verdad es que los estudios que hemos hecho creemos que eso no es tan exacto. Quiero decirle más.
Entiendo que como funcionario público, según el Código Procesal Penal, usted tiene 24 horas para hacer la denuncia. Así dice.
¿De las armas?
Todo lo que tenga conocimiento.
Sí, bueno, muy bien. Bueno,
me preocuparé.
No, es un dato.
No, no. Si a mí me parece algo que hace muy mal a la vía. Yo, en todo caso, creo, perdóneme que me salga el tema propiamente de vivienda, sí, que nuestro problema central son las armas. Hay un grado de tolerancia, que todo el mundo está armado, que haya 1 millón de armas ilegales circulando. O sea, es algo, por lo menos 1 millón de armas, que se están transando a valores bajísimos. En fin, yo creo que son cuestiones preocupantes. Eso no tiene que ver exactamente con vivienda, tiene que ver con las formas de convivir y enfrentar los temas comunes, y es una muy mala manera. Y a mí me encantaría ver que la prensa tiene conciencia de eso y hace toda una campaña para que la arma no sea natural. Hoy día el arma es natural, hay formas de convivir con armas en las casas, y eso hay que asumirlo como un problema de la sociedad que tiene que ver con la droga, pero también tiene que ver con la forma, y tiene un efecto en la forma de convivir.
Ministro Carlos Montes, nos va a quedar debiendo, de hecho alguien me manda un WhatsApp, usted lo conoce, pero ahora mismo dice, sería un gran ministro del Interior, en todo caso, nos queda debiendo la otra parte de la entrevista, porque sin duda es muy raro no hablar también un poco por su experiencia, por sus posiciones en las fotos recientes, no hablar un poco de otras cosas, pero esa nos la queda debiendo, ministro.
De política, no, pero esto, lo otro es muy acuciante socialmente.
Por cierto.
Muchísimas gracias.
Nos la queda viendo, ¿eh? Yo quiero sacarle el compromiso.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que
no,
estén muy bien.
No se comprometió, Carlos Montes, por Dios. Gracias, ministro.
Es que he aprendido de un señor Nicolás y otras personas. Bueno.
Vaya muy bien, ministro.
Gracias. Muchas gracias. Que te dieron un abrazo. Adiós.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguro, súmate a la H.
Me pillaron.
¿Te pillamos?
Aquí estoy.
Dale.
No me pillaron. Mita. Me despillaron. Les cuento que ahora se pueden suscribir a un auto nuevo con todos los trámites incluidos. Así es, igual que las plataformas que terminan en Flix, son Ney. Con Mita Go te suscribes, manejas y disfrutas. Encuéntrala en mitago.mita.cl.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos y en todos los fondos.
¿Cuánto tiempo has esperado para ver en vivo a tu artista favorito? La espera terminó. Ven a Monticello este sábado 14 a disfrutar lo mejor de Ara Malikian. Monticello, apuesto te va a gustar.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Dale un upgrade a tu salud con el seguro alemana Más Salud. Accede a una cobertura en hospitalizaciones de alto costo con hasta un 50% de descuento en exámenes de diagnóstico. De diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce el seguro de Alemana Más Salud y cotízalo online en alemanaseguros.cl.
Tus artistas favoritos están en Gran Arena Monticello. 7 de mayo, Il Divo. 14 de mayo, Ara Malikian. Los mejores shows y un sinfín de recetas para pasarlo bien. Gianni Bim, Sergi Arola, Carolina Bazán, Daniel Greve, Tomás Olivera, Monticello, apuesto, te va a gustar.
En sus marcas, listos y chequeo.
Ah, no te esperabas eso, ¿cierto? Bueno, tampoco te esperas una lesión, dolores en tus músculos o cualquier cosa que pueda pasar si no te haces un chequeo preventivo. Realiza tu chequeo médico con hasta un 40% de descuento junto a los expertos del Hospital del Trabajador H. Agenda tu hora en maratonistas.cl. Hospital del Trabajador H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Banco Consorcio, reordenar tus cuentas y pagar una sola cuota es posible.
Mantener el orden de mis gastos puede ser desafiante. Con un solo desorden y todo se complica. Por eso consolidé todas mis deudas con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Al fin pude ordenar todo y ahora pago solo una cuota mensual.
Pórtate hoy a Banco Consorcio y te ayudamos a ordenar tus gastos con asesoría experta. Simula y solicita tu crédito de consumo en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
¿Y en qué momento te compraste un auto nuevo?
A ver, ¿tú te compras las películas?
Obvio que no. Me suscribo a las plataformas. La que termina en Flix, la que termina en Son, la que termina en Ney.
Ya, pues, esto es lo mismo. Apréndete esta que empieza con Mita y termina en Go.
¿Mita Go?
Mita Go. Tal cual. Me suscribí a un plan, elegí el auto 0 kilómetros que quería y me hicieron todos los trámites. Acordé mi plan con su cuota mensual y listo.
Ya, ¿y dónde hiciste todo eso?
Entra a mitago.mita.cl y ahí está todo para suscribirte a planes de 12 hasta 36 meses con todo incluido.
¡Chanan!
Suscríbete a un plan y recorre la nueva temporada de tu vida en tu nuevo auto con MitaGo. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuento de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses y cuotas desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya. Más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya, constructora inmobiliaria. Números, no palabras.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, no, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto, llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya. Protege tu inversión con arriendo garantizado.
¿Te gustaría reordenar y consolidar tus cuentas en una sola cuota mensual? Con el crédito de consumo de Banco Consorcio es posible. Simula y solicita tu crédito de consumo en bancoconsorcio.cl.
Banchile te invita a conocer su nuevo sitio web, el de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl, inversiones digitales para todos. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Don Rafael Berguán, ¿está con problemas de volumen?
Un poquito alto para mí.
Ah, gusto, tú me dices dónde. Ahí, ahí está mejor, ¿no?
Sí, a, sí. No, a perder el cariño por el ruido, a pesar de lo ruidoso que soy yo.
Claro. Oye, sí, probando. 1, 2, 3.
3, 2, 1.
Oye, muchas veces auditores del programa me dicen, oye, ¿por qué no le preguntan a Berguán o a Valente a cuánto va a estar el dólar a fin de año? ¿Por qué no hay una cierta presión respecto de preguntar, de tratar de hacer escenarios predictivos? Y parece que ese rubro, que el rubro de las bolas de cristal de los economistas, está hoy día un poco más...
¿Te acuerdas de ese chiste o es muy temprano? No se puede adelantar. El de...
¿Se trajo
si yo tuviera una bola de cristal, tendría un hijo de vidrio. No sé si se podía contar.
Sí, de poder se puede.
Ya se contó.
Bueno, pero entonces, ¿por qué hoy día está tan difícil predecir? ¿O no está difícil predecir y están más caras las facturas por asesoría, no?
Sí, bueno, en general siempre ha sido más difícil predecir que lo que el debate coyuntural de los medios ofrece. ¿Ah? O sea, uno no vea muchos, déjame, solo en un segundo, uno no vea muchos, y por favor no se entienda esto como gente inteligente o no inteligente, uno no vea mucha gente académica, particularmente premios Nobel, emitiendo opiniones con respecto a la coyuntura macro, a pesar de que los padres de la macroeconomía y la teoría que te permite analizar estas cosas están vivos, ¿ah? Y sin embargo no aparecen diciendo, mira, yo creo que la economía va a crecer a tanto este año, etcétera. Ese es un negocio bien distinto el de las proyecciones. Hay algo que a mí me parece interesante y que yo creo que poca gente sabe. Si uno se mete, bueno, ¿qué es lo que hacen? Porque uno tiene modelos que son abstracciones de la realidad y los modelos te permiten, bajo determinados supuestos, simular escenarios. De hecho, el lenguaje estadístico, cuando tú usas esa herramienta, el modelo, para predecir, por ejemplo, la inflación, lo que tú generas son estimaciones probabilísticas. Con tal probabilidad, esto va a estar entre tanto y tanto. Así funciona esto. Uh-huh. Dicho lo anterior, yo invito a que la gente que le interese más esto o que quiera entretenerse un poquito el fin de semana, se meta en la página web del Banco Central y baje el IPOM de marzo. El de hace un par de semanas atrás. Lo mismo puede hacer con cualquier IPOM previo, ¿eh?, desde hace una década. Y en esta onda que tienen los bancos centrales de ser muy transparentes durante las últimas dos décadas, acuérdense que los años 90, el primer banco central que anunció qué decisión de política monetaria había tomado fue el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, cuando Greenspan estaba a cargo por ahí por el 94. O sea, quiero decir que antes del 94 los bancos se juntaban, Consuelo, decidían si la tasa de política monetaria iba a subir o bajar, pero no anunciaban lo que habían decidido y el mercado tenía que leer lo que estaba pasando. Eso fue avanzando un mundo en el cual los bancos centrales no solo anuncian, sino que se comprometen a una inflación determinada, te dicen además cuánto se equivocaron o no, y en ese contexto, vuelvo a lo anterior, te publican incluso, como está haciendo el Banco Central de Chile, unos gráficos con los intervalos en la proyección para inflación y crecimiento para los próximos 3 años. Y con determinadas probabilidades. Entonces, yo no quiero ser así como nerd, pero es que es igual entretenido, porque tú, yo lo corto ese gráfico, lo pongo y se lo muestro a mis alumnos. Y le digo, ustedes imaginan a alguien que va a un directorio y le piden que haga una proyección a 2 años para poder definir el plan del presupuesto de la empresa.
Claro.
Entonces, tú llegas con el IPOM y les dices, bueno, mira, la inflación va a estar... ¿Con qué probabilidad quieres que te dé mi proyección? Y te dicen, bueno, con un 90% de probabilidad, te dicen. Yo sé que no puedes darme 100 ver 1 porque tú no eres Dios, pero dímela con un 90% de probabilidad. Y yo le digo, bueno, voy a usar la proyección del Banco Central de Chile actual. Y lo que dice es que la inflación con un 90% de probabilidad en los próximos 2 años va a estar en cualquier cosa entre 1 y 7.
Eso no es proyectar.
O sea, te garantizo que va a ser la primera y única charla que voy a dar en ese directorio.
Exacto.
Entonces, a ver, y lo mismo con el crecimiento. El crecimiento, con un 90% de probabilidad, va a estar en un rango que se aparta entre 5 y 6 puntos de una punta y otra. Esa es la realidad. Perdón, esto no lo estoy inventando, son las cifras que ustedes pueden, los que nos están escuchando, bajar, mirar, porque están los gráficos. Y dice ahí, con 10%, con 30%, con 70% y con 90% de probabilidad, estos son los rangos. Y mientras más probabilidad le pides a la proyección, más se amplía el rango. ¿Tú quieres una cosa mucho más certera? Sí, yo te voy a decir que la inflación va a estar este año en torno al 7.5, te dice el Banco Central. Pero la probabilidad concreta de ese punto es de un 10%. Ahora, por eso mismo que los bancos centrales hoy día hablan mucho más que antes y todos los meses van reajustando sus proyecciones porque el mundo va cambiando, ¿de acuerdo? Claro. Y van tratando de decirte en la punta lo que va pasando. Ya, dicho todo lo anterior, que yo me he topado en la vida con la sorpresa que la gran mayoría de la gente que participa en este mundo, no tiene conciencia de la amplitud de estos rangos. Oye, esto no significa que las proyecciones no tengan ninguna utilidad. Lo importante es que uno entienda que el rango es amplio y que uno tiene que ir permanentemente revisando esto. O sea, que me tienes que invitar todos los meses a la charla porque la información va cambiando, Consuelo, ¿no es cierto? Entonces ya. Pero, ¿qué cosa yo diría en el contexto de lo actual?
Que es gratis.
En el contexto, tú sabías, la última línea de toda consultoría, paper, es proponer hacer una nueva consultoría. Siempre. Nicolás Vergara sabe muy bien de eso. Entonces, lo que quiero decir, que creo que es atingente a lo que está pasando hoy, hablando súper en serio, es que si uno mira ahora los gráficos con los rangos de marzo y los compara con los de marzo 2021, son más amplios todavía.
Más y es que, claro, y eso es lo que está pasando, y eso es interesante en sí mismo. Ahora, de hecho, y aquí me tomo de una frase de algún consejero del Banco Central, cuyo nombre no recuerdo, que leí hace algunos meses atrás, en términos de que qué es lo que está alimentando esta incertidumbre, y más o menos, entonces, en qué rango se podrían ubicar algunas variables como inflación, crecimiento, el dólar, las tasas, o para dónde va la trayectoria. Bueno, la frase que le leí a este consejero del Banco Central es que estamos en realidad enfrentando muy probablemente, estoy parafraseando, el peor escenario macro, o si tú quieres, el desequilibrio macroeconómico más relevante en Chile desde la crisis de la deuda a comienzos de los 80. Entonces, este es un escenario particularmente poco representativo de la realidad típica chilena. Es un escenario en el que naturalmente hay mucha más incertidumbre, etcétera. De hecho, el dólar, yo ahora venía mirándolo cuando salí del departamento en la mañana y estaba en 8, se estaba transando 8.47 o algo así, pero hace poco rato estaba en 7.80. Y el valor real de largo plazo es 700 pesos, que es el que usaba el Banco Central hasta el día preconvención como para tratar de anclar hacia dónde tenía que ir el dólar, 700 pesos.
Línea de base.
¿Ya? Eso era el escenario preconvención, preestallido. Hoy día no sabemos muy bien porque esa es la historia. O sea, si nosotros repitiéramos la historia de los últimos 20 años, debería estar en 700 pesos. Y sin embargo, está en 850. Y si tú terminas con, no sé, un rechazo, muy probablemente, bueno, no sé, ahí hay todo un debate, ¿ya? Lo podemos tener, si el rechazo o la apruebo es peor en términos de certidumbre.
Claro, porque abre escenarios nuevos.
Claro, porque la apruebo te da más información de lo cómo vendría el futuro, pero quizás te cambia de estructuralmente y te lleva a un escenario peor y te pega un dólar que suba. Ahora, entonces,
¿te puedo agregar un pelín?
Sí, dale, dale.
Acaba de salir el crecimiento de la economía norteamericana en el primer trimestre.
¿Ya? ¿Y cuánto es?
-1.4.
-1.4.
Los analistas apostaban a +1.
Bueno, si yo me paro, imagínate, o sea, ese es un error de 200%.
De 200%.
Si lo ponemos en proporción, porque son dos veces lo que se esperaba para abajo. Mira, si yo me paro hoy y veo las proyecciones que tenemos en este momento para la economía chilena, ¿y por qué decimos que es el peor escenario macro? En términos de inflación, todo el mundo más o menos está esperando, a pesar de lo que dije recién, que la inflación en algún momento supere el 10% durante los próximos meses.
Pero que en 12 meses no sea nunca más de 6.
El mercado está... Sí, pero a fin de año, no son 12 meses, son 8 meses,
ocho
más,
meses más,
el mercado está apostando a algo más bien en torno al 8, al 7.5.
Sí,
eso. Peor aún, dada la manera como el Banco Central de Chile y los bancos centrales en el mundo en general funcionan, peor aún, la tasa de inflación implícita en los papeles a 5 años, yo no sé si me explico, que básicamente tú agarras un papel en pesos y uno en UF y ves la diferencia a un mismo plazo, 5 años, estaba hace un día atrás en 5.6. O sea, los que ponen plata sobre la mesa están de alguna manera apostando a través del mercado financiero, o están dispuestos a financiar deuda que tiene implícito en inflación a 5 años, de 5.6%. Recordemos que el Banco Central tiene que mantener la inflación anclada en 3%, ¿no es cierto?
Claro.
A 2 años. Esto significa que el Banco Central de Chile, o sea, imagínate, 5.6, eso no había pasado nunca en términos de brecha, distancia con respecto a la tasa objetivo, no había pasado nunca desde que el Banco Central de Chile tiene esta meta de inflación, que fuera tan grande la diferencia. Eso significa que el Banco Central, si fuese completamente ortodoxo en términos de lo que hoy día se entiende, es lo que tiene que hacer un Banco Central en el mundo, lo que hace el Banco Central inglés, el americano, el europeo, si hiciéramos, según el libro de texto, eso, la tasa de política monetaria, que estaba en 0.5 en marzo del año pasado, uh-huh, y está en 7% hoy día, se multiplicó por 14, probablemente debería llegar a 10% durante los próximos meses. Si es que uno, el Banco Central tiene derecho a decir, mira, esta es una cosa transitoria,
sí,
pero...
Y de hecho ya se pusieron, ellos mismos más o menos se pusieron un techo, ¿no?
Bueno, hoy día el Banco Central está proyectando en su IPOM que la tasa de política monetaria iba a terminar en torno a 7.5 este año, pero la verdad es que el mercado no le creyó y tuvo que salir un par de días después uno de los consejeros del Banco Central, no es que tuvo que salir, en una de sus presentaciones en esta onda de la transparencia dijo, mira, acabamos de entregar el IPOM hace 5 días, la verdad que por lo que estamos mirando, dado el dato de inflación que salió en abril, en abril de marzo, parece que vamos a estar en el techo de nuestro rango, ¿eh? O sea, ya estamos hablando de 9, y el mercado está incluso apostando un poquito de 10. Estas son las diferencias, las magnitudes. Entonces, estamos pensando un país con una inflación que en algún momento va a estar en 10, que en el según el Banco Central termina en 5 o 6 el año, pero según el mercado termina más bien en torno a 8, que a 5 años se está apostando que está muy por arriba donde debería estar dado el objetivo del Banco Central. Por lo tanto, en ese contexto, con esa definición, tiene expectativas que están desancladas, lo que puede empezar a retroalimentar la inflación. Con un crecimiento, según el mismo Banco Central, que el próximo año podría ser en base anual negativo.
Base anual negativo.
Pues, negativo, o sea, inflación, algo, pero negativo. Inflación desalineada a 300 puntos base, 3 puntos porcentuales, y crecimiento negativo, para arriba. Una TPM que podría llegar a 10. No hay un escenario macro. La crisis subprime y la crisis asiática, 2008 y 99, no generaron tal distancia entre las variables que estamos mirando, combinadas, y los objetivos. ¿Ah? Y todo esto en un escenario en el cual, si gana el rechazo, pucha, escenario 1, si gana la prueba, escenario 4. O sea, estoy tratando de decir que están muy distantes unos de otros, claro. En los cuales el dólar está en 8.47 y después está en 7.80, una pequeña señal buena y cae, en el cual Estados Unidos esperaba 1 y ahora es menos 1. O sea, esta cuestión es un cóctel que no teníamos hace de verdad 3, 4 décadas, si bien, por supuesto, el país es muy distinto y lo que pasó en el 82, 83 no tiene ningún orden de magnitud en comparación con lo que está pasando hoy día. Pero desde la perspectiva macro, más que nunca la macro está de vuelta.
Pero ojo ahí, respecto a lo del 82, 83, 84, ahí hay algún elemento un poquito en común, porque efectivamente hubo una situación internacional muy compleja, la crisis de las tasas, digamos, el alza de las tasas de interés, la crisis de la deuda, por un lado, pero por otro lado en Chile también vivían momentos de gran inestabilidad. Recordemos que era la época de las protestas.
Yo estaba en la universidad, entrando a la universidad, y fue justo la época fuerte. Las protestas
que fueron muy duras. Sí, pues. Acuérdate que ahí se produce el intento fallido de acuerdo nacional, etcétera, etcétera. Y los niveles de incertidumbre sobre el futuro que venían eran muy altos. Lo que pasa es que la gente hoy día se lo olvidó o directamente no lo vivió. Pero efectivamente ahí, ¿tú qué podías proyectar si no sabías si el gobierno se iba a endurecer aún más y el aislamiento internacional iba a ser aún mayor, o podía producirse un cambio de signo brutal porque una revuelta? Sí, entonces ahí juntábamos elementos externos con elementos internos.
Ahora,
yo creo que esta es primera vez que yo veo que se junta una crisis externa con una crisis interna.
Así es.
Y eso, por eso que así veo es. Elementos en común.
Y dejemos de lado el debate si la cuestión es culpa del resto del mundo nuestro, porque esto no es una cosa ideológica. La verdad es que las dos fuentes, la doméstica y la internacional, están alimentando este cóctel. Ahora, yo creo que sí, y esto va a ser, no va a sorprender a nadie, yo creo que sí estaría dispuesto a apostar una parte pequeña de mi pequeño patrimonio.
El que tienes en cripto, dices tú.
Claro. En términos de lo siguiente, apostar en lo siguiente, y es que al final del día lo que sabemos es que es muy improbable que durante los próximos años, yo creo que a este gobierno le va a tocar gobernar en un escenario que va a ser permanentemente incierto, que es un poquito resultado, es hijo de eso mismo, porque es un gobierno que pretende cambiar cosas muy significativamente, y eso por definición genera incertidumbre, porque uno no sabe bien cómo van a terminar los cambios, no solo cómo van a terminar diseñados, sino qué impacto van a terminar teniendo. Por lo tanto, es medio tautológico lo que estoy diciendo. No es una constatación así crítica, sino que es un hecho de la causa que si tú pretendes hacer una cosa que reforme mucho más, le pasó a la presidenta Bachelet en su segundo periodo. Necesariamente te vaya a una incertidumbre mayor. Los gringos usan esta expresión que dice wait and see. No es este el momento de invertir. De hecho, el mismo Banco Central, que está siendo más optimista que el mercado, está esperando consumo e inversión, claro, en cero, da lo mismo si es menos uno o más uno, en cero durante los próximos 2 años. Y en ese escenario, el mercado tiende a moverse siempre en una misma dirección, que es un dólar más alto. Aquí vienen las reglas de tres, pero por el mismo precio, para que la gente anote, por cada 50 pesos de más dólar es como un punto porcentual de inflación. Esas son estas cositas que te van anclando los números. Por tanto, si el dólar es 8.50 en vez de 700, para usar el número actual y el promedio real histórico, son 3 puntos porcentuales de inflación, que es la meta completa, sin agregarle ningún otro factor que podría explicar inflación. Afuera, qué sé yo, lo que fuera, sequías, etcétera. Entonces, estamos hablando de un dólar más alto, presiones inflacionarias, por supuesto que el decrecimiento contiene, pero lo que pasa es que tampoco es fácil proyectar que no vamos a tener todavía presiones de mayor gasto vía transferencias monetarias que pueden ser necesarias a la clase media y clase media baja durante los próximos años del Congreso. Por lo tanto, tampoco una cosa es que estemos creciendo cero, otra cosa es que no haya sectores de la población que están recibiendo ingresos. Y si la inflación es más alta, la actividad estancada, el dólar más alto, eso solo puede convivir con tasas de interés más altas. Por lo tanto, el que está esperando que las tasas se devuelvan de manera relevante durante los próximos 4 años, para ponerle nomás un número encajonado en el gobierno,
siente esa esperanza.
Yo creo que se va a quedar esperando. ¿Eh?
Solo aclarar que tu patrimonio,
un rato largo.
Tu patrimonio fundamentalmente es inmaterial y ese no estás dispuesto a ponerlo en la mesa. Rafa Berguán, muchas gracias como siempre.
Bueno, a ustedes.
Gracias, Rafa.
Chao.
Por esta edición como optimista, me quedo contenta y tranquila.
Oye, pero este es un precioso país.
De eso no te quepa ninguna duda.
Y tenemos las mejores empanadas.
Ya viene información privilegiada.
Lindo país, esquina con vista al mar. Era una obra muy exitosa de Lictus.
Que estén muy bien. Charín. Buenos días.
Buenos días.